Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, buenas noches. Aquí estamos como todos los jueves haciendo Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Y por una hora hasta las 21 vamos a estar con ustedes llevándole las novedades en ciencia, docencia, investigación, tecnología y extensión de nuestra facultad. Aprovecho para saludar a Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa. Hola, Seba.
Hola, Pablo. Gracias por introducirme. Y sabes que estaba pensando en la gran diversidad de temas que tratamos en Sobre la Tierra. Temas y lugares, ¿no? Como el programa de hoy. Por ejemplo, ¿qué tenemos, Pablo, para el programa de hoy?
Mira, te cuento. En la primera parte nos van a visitar acá en el estudio Gabriela Rodríguez, que es docente de la Tecnicatura en Turismo Rural de nuestra facultad, y además va a venir Florencia Bolan, que es tesista de esa carrera. Y ellas dos son autoras de un capítulo, de un libro. El libro se llama El Turismo Rural en Debate, que fue presentado anteayer en nuestra facultad. Y precisamente hoy van a estar en Sobre la Tierra para contarnos el caso del Xincal de Quimivil, que es, te cuento, fue en la última capital del Imperio Inca y es en la provincia de Catamarca.
No había escuchado nada.
Yo tampoco. Pero bueno, ahora van a venir a contárnoslo y, digamos, este Xincal es de gran importancia histórica, de gran importancia arqueológica, y ahora en realidad está desarrollando también un perfil turístico rural importante.
Hermoso. ¿Y en la segunda parte, Pablo?
Mira, en la segunda parte vendrán al estudio Laura Yadjian, que es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad, también es investigadora del CONICET, y Tomás de la Chiesa, que es docente de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas. Laura y Tomás son parte de un grupo de autores que acaban de publicar un par de trabajos sobre emisiones de óxido nitroso, que es, como vos sabés, es un gas que, con un potente efecto invernadero, y se emite desde pastizales, también se emite desde cultivos, así que nos van a explicar cómo es este fenómeno, cómo funciona y si se puede hacer algo para mitigarlo.
Genial, aparte en estos días, estas semanas, muy en boga estuvo, ¿no?, el cambio climático.
Exactamente, así que bueno, con más razón aún. Presentado el programa, esto es lo que vamos a tener, espero que se queden con nosotros, vamos a escuchar un tema musical y volvemos en minutos. primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y están con nosotros Gabriela Rodríguez, que es docente de la Tecnicatura en Turismo Rural, y Florencia Bolan, que es estudiante, tesista y docente de esa carrera, dirigida por Gabriela. Y están con nosotros para hablar sobre la potencialidad turística del Xincal de Quimivil, que es en Catamarca, que fue, dato que yo no sabía, la última capital del Imperio Inca. Así que bienvenidas a Sobre la Tierra, gracias por venir. Gracias. Por acompañarnos. Buenas tardes. Y un poco para abrir la entrevista y abarcar el interés general, nos gustaría que nos contaran un poco acerca de qué es el Xincal de Quimivil, un poco la historia, este dato de que había sido capital del Imperio Inca, ¿cuándo fue eso?
Bueno, el Xincal de Quimivil, como muy bien dijiste, es la última capital del Imperio Inca. A pesar de que el camino del Inca, el Capac Ñam, siga hasta la provincia de Mendoza y por diferentes países, tanto Chile como Argentina, igual la última capital administrativa que fue fundada en la Argentina fue allí en la provincia de Catamarca, en el municipio de Londres.
¿Londres es un municipio?
Sí, Londres es un municipio que pertenece al departamento de Belén.
Perfecto. ¿Y cuándo fue esto? ¿En qué año? ¿En qué siglo fue?
¿En qué siglo fue fundado Londres?
No, ¿en qué siglo fue capital del Imperio Inca, administrativa?
Y bueno, ya en la época de los Incas, ellos la delimitaron como la capital, o sea, como la última capital administrativa del imperio. O sea, era como una capital que tenía desde Cusco. Es decir, o sea, toda la parte administrativa, tanto llevar mercadería como llevar comunicación y demás, se hacía a través del camino del Inca, pero también tenían que ir como delimitando las capitales y los centros administrativos donde allí estaba como los jefes incas y todas las demás personalidades como más importantes, las autoridades, correcto. Y bueno, y Londres, en este caso el Xincal, fue la última capital en la Argentina.
¿Qué sería, siglo XV, siglo...?
Claro, 1400, más o menos en el año...
Pico, si no me falla la historia.
Sí, en el año, específicamente, entre los años, claro, 1471 y 1536, claro. Perdón.
Bien. ¿Y podrían contarnos un poquito cómo se ve, qué tan seco es, para imaginarnos un poco más este lugar del que estamos hablando?
Bueno, el municipio de Londres principalmente es como tiene un clima bastante árido, pertenece a la región de la Puna, acá de la Argentina, pero después de la primavera y en todo el periodo del verano florece bastante, tiene un paisaje muy verde y muy bello. Y en esta región principalmente de Londres tienen un árbol autóctono y característico que se llama el Xinqui. Y de allí proviene el nombre del Xincal de Quimivil, de este sitio patrimonial, el Xincal de Quimivil. Su nombre proviene también, como para ir mostrando su paisaje, proviene del árbol, el Xinqui, y Quimivil, que es el río. Entonces los incas, en el momento en el que decidieron establecer esta capital administrativa, no fue por casualidad, sino que fue estratégico. Es decir, que ellos buscaron un territorio que estuviera enmarcado a la vera de dos ríos, tanto el río Quimivil como el río Hondo. Y bueno, y también otra cualidad bastante específica de Londres y asimismo como el Xincal es la plantación de nogal. Ellos realizan todo lo que es la cosecha y el cultivo de nueces. Eso se realiza durante todo el año y tiene como... es un paisaje bellísimo ver todos los árboles de nueces. Aparte que es algo raro porque uno usualmente ve como el producto final de la nuez, pero uno no conoce cuál es el árbol o cómo viene la cáscara, porque no solamente la cáscara que lo recubre, sino que lo recubre a la vez un fruto. Entonces es como también un paisaje mágico.
¿Y hace cuánto tiempo se convirtió en un centro turístico este lugar?
Y en realidad la historia del Xincal es bastante complicada de establecer. O sea, no hay como años específicos, sino que todo se realizó a través de un proceso de turistificación y patrimonialización, como bien mencionamos en el artículo. En realidad todo comenzó más o menos en la década del 80, cuando la Universidad de La Plata, junto con el profesor Rodolfo Rafino y todos los académicos y todos los estudiantes de la Universidad de La Plata, redescubrieron el sitio. ¿Por qué uno dice redescubrir? Porque en realidad el sitio nunca ha sido olvidado ni nunca ha sido perdido, sino que llegaron estas personas que lo pusieron otra vez en valor, lo revalorizaron.
¿Hasta ese momento lo visitaba gente o el pueblo lo usaba, por ejemplo?
Lo que pasa es que el acceso que existe hasta el Xincal de Quimivil es como un poquito lejos, o sea, queda 5 kilómetros de lo que es el centro de Londres. Entonces las comunidades que vivían allí eran muy pocas, la verdad que no eran muchas en comparación a las que vivían en la ciudad de Londres.
¿Actualmente es un sitio que se puede visitar y quedarse, o se depende de infraestructura que esté en Londres o en algún otro lugar?
Bueno, esta pregunta que vos haces en realidad es una como de las recomendaciones que hacemos en este artículo de investigación, ya que Londres tiene una planta turística para poder recibir contingente turístico, pero el problema que tiene Londres...
Lo hiciste tuyo.
Sí, es que uno ya, vaya, al estudiar tanto esto, uno ya se lo apropia.
Seguro.
Bueno, el problema que tiene Londres en realidad es que ellos tienen toda la planta turística necesaria. Ellos tienen hospedaje, ellos tienen lugares para comer, tienen lugares para vender sus productos turísticos, sus artesanías y demás. Pero hay un problema de vinculación de todas estas ofertas turísticas para ofrecérselo al turista. Uno ni bien llega a la provincia de Catamarca, usualmente al primer lugar que llega es a la capital, a San Fernando del Valle de Catamarca. Y uno cuando llega ahí pregunta y dice... ¿qué puedo hacer en Londres? Quiero conocer el Shinkal. Y siempre te tiran y diciendo, no, vos te tenés que quedar en Belén, porque Belén, ahí es donde hay más hoteles, está todo más desarrollado. Como que ya desde la oferta turística base, que es la capital de Catamarca, no promocionan a Londres como un destino turístico, sino que promocionan únicamente a lo que es el Shinkal de Kimmyville como un recurso explotable para el turismo. Y esa es una de las recomendaciones que asimismo hacemos en este artículo, que en realidad lo que habría que lograr es como... volver más interdisciplinario o poder combinar a toda la oferta turística que hay en la región de Londres para que todos ellos juntos puedan recibir esta demanda turística y lograr, bueno, más beneficios socioeconómicos para su comunidad local.
Claro, pero eso tiene que ver con una pregunta que yo por ahí pensaba hacer más adelante, que tenía que ver con si desde la tecnicatura, desde la facultad, había alguna otra acción, además de estudiar este tema, como hiciste vos para tu tesina, que tuviera que ver, por ejemplo, con talleres o con capacitaciones, por ahí con este tema puntualmente que vos estás diciendo sobre la oferta turística desde la capital.
Sí, yo lo que quería aclarar es que de esto que estamos hablando, de este trabajo que hizo Florencia, es una tesina, ¿no? Esto que aparece ahora cuando hablemos del libro, en realidad la base de esto es un trabajo de investigación, que son tesinas de grado que tienen los estudiantes de la Tecnicatura en Turismo Rural, y como parte de esta final, de este trabajo, siempre hay una instancia a los estudiantes a que propongan mejoras o recomendaciones para que vuelvan a la comunidad que estuvo dispuesta a recibirlos, a contestar sus preguntas, a acompañarlos en las observaciones de los territorios, etcétera. Y bueno, respondiendo específicamente a lo que me preguntás, Pablo, en la facultad trabajamos además con proyectos de extensión, es lo que se conoce como la extensión universitaria, que bueno, un poco apuntan a ofrecer, ¿no?, los conocimientos técnicos que se imparten en la facultad, ofrecerlos a las comunidades, ponerlos a disposición de estos procesos de turistización que se están llevando adelante. Así que en este caso específico, si bien, bueno, esto es, ¿no?, un primer paso, la producción de la tesina, bien podría ser seguido de un proyecto de extensión que tenga como objetivo un poco implementar estas observaciones o estas mejoras que está señalando Florencia.
Claro. Ahora tenemos que ir a un tema musical, pero en relación con esto que estás contando, me parecería muy interesante que también abriéramos el abanico, porque sé que Turismo Rural, la Tecnicatura, tiene un montón de proyectos y está trabajando en un montón de sitios en el país, y me gustaría si nos podés contar un poco también sobre eso. Ahora tenemos que ir a un tema musical, así que te pido que nos esperes un minutito y ya volvemos.
Make her feel good now. Tell her practice my method. I'm just as hard as you can. You're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night not to change your right. Hey, hey, hey.
En Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando con Gabriela Rodríguez y Florencia Polan acerca de lo que es el Xincal de Quimivil, en la provincia de Catamarca, un gran patrimonio cultural, un gran patrimonio histórico, y ahora encarando la turistificación. Y habíamos quedado del bloque anterior con ganas de escuchar algo sobre las actividades y los proyectos que están, no solamente los que están encarando, sino todo lo que se ha hecho estos años en la Tecnicatura de Turismo Rural, que está casi de cumpleaños, ¿no?
Está de cumpleaños, sí. Estamos festejando los 10 años de creación, de vida, de la Tecnicatura en Turismo Rural, que, bueno, ya es cátedra. Y bueno, lo estamos festejando el martes. Si se quiere, la fiesta oficial. Uh-huh. Con una muestra fotográfica, la presentación de un libro, que fue un trabajo colectivo también muy importante que quisimos encarar, y bueno, a propósito de estos 10 años. Y me pedías que un poco este libro sintetiza, ¿no?, el trabajo de estos 10 años, pero vos me pedías algún trabajo puntual, algún proyecto puntual que estemos desarrollando. Y ya que hablábamos del tema de extensión, uh-huh, la Tecnicatura está encarando un proyecto de extensión con el municipio de Mercedes, uh-huh, fundamentalmente localizado en el pueblo de Tomás Jofré. No sé si conocen Tomás Jofré.
Sí, yo estuve.
¿Fuiste a Tomás Jofré?
Sí. Vino Sandra, ¿no?, a contarnos un poquito también hace un tiempo.
¿Quién?
Sandra Fernández.
Ah, Sandra les contó, entonces quizás esté sobreabundando.
No, siempre, el público se renueva.
El público se renueva, como dice el Chichita, Chiquita Legrand. Bueno, entonces trabajando ahí con ese proyecto, ya es el segundo año, aportando, digamos, a lo que llamamos, ¿no?, en turismo rural las externalidades negativas, ¿no?, los impactos negativos que tiene el turismo rural. Si bien nosotros desde la carrera tenemos una concepción, ¿no?, del turismo rural para el desarrollo, pensado desde el desarrollo local, desde el desarrollo rural, desde el desarrollo comunitario, muy con el ojo puesto en que los proyectos sean sustentables, no solamente en términos ambientales, sino económicos y sociales. Económicos en el sentido, ¿no?, de que las ganancias que se queden en la comunidad local y repartidas lo más equitativamente posible. Y bueno, tener mucho cuidado también con los impactos ambientales y culturales, ¿no?, ya que estamos hablando con el caso del Xincal, con la cuestión patrimonial. Hay que redoblar los esfuerzos para que cualquier emprendimiento que pensemos, cualquier turistización, tenga mucho en cuenta, ¿no?, el impacto que puede ocasionar en el ambiente. Sí. Y bueno, en esa línea, en Jofré, bueno, hay algunas dificultades. Jofré tiene esta dinámica de explosión de los fines de semana, de visitas, y eso tiene impactos ambientales. Entonces, bueno, estamos un poco trabajando y ayudando ya a la comunidad a resolver esas problemáticas.
Aparte tienen conexión con el municipio, ¿no?
Sí, claro. De hecho, el proyecto aparece, digamos, se institucionaliza a partir de un convenio con el municipio de Mercedes.
Bueno, con respecto a este tema de los impactos ambientales y sociales, quizás me gustaría volver al Xincal, un poco, ¿nos podrías contar qué viste a partir de que cada vez va un poquito más de gente? ¿Cómo se podría hacer para reducir estos impactos?
Y en realidad los impactos que existen en la localidad siempre se tienen que analizar a través de un plan de manejo. Y en el caso de Londres existe un plan de manejo donde se analizan todas estas concepciones sobre la capacidad de carga y qué es lo que puede realizar el turismo en la localidad. Es decir, tanto las consecuencias ambientales como sociales también, porque usualmente uno cuando piensa en las consecuencias siempre ve la parte ambiental. Pero en realidad para la gente que vive ahí, para la comunidad local, también es un cambio bastante diferente el de recibir un contingente turístico. Y el de empezar a ver en las calles donde uno camina todos los días caras que no son conocidas. Entonces, esas cualidades son cosas que también se tienen que empezar a practicar, a capacitar y a fomentar en la comunidad local. Para eso también existen capacitaciones, esa es otra de las medidas que se realiza en la comunidad local. Constantemente en el Xincal, usualmente en extensión con la Universidad de La Plata, se realizan capacitaciones, para seguir enseñándole a la gente y para seguir fomentando todos estos procesos que tienen que ser siempre de manera sustentable. Y a veces uno habla de la sustentabilidad como una utopía o como algo a lo que es muy difícil de llegar, pero en realidad trabajando con la comunidad local y buscando como objetivos tal vez más cercanos o más alcanzables, se puede lograr que un destino turístico no sea algo en el que se puedan encontrar tantas consecuencias malas en el territorio, sino algo donde se pueda seguir trabajando.
Claro. De todas maneras, ¿cómo es la recepción por parte de los habitantes locales de este proyecto y de la posibilidad de que se llene de visitantes, turistas? ¿Lo ven como una posibilidad? ¿Lo aceptan bien o tienen reparos?
Lo que pasa es que el Xincal de Quimiville en realidad es un sitio arqueológico que viene trabajando en el turismo más o menos desde la década del 90, a pesar de que haya tenido periodos de inactividad turística. Pero siempre las cualidades que tiene la comunidad local, en este caso específico de Londres, que es algo que yo resalto mucho en la tesina y en el artículo, es la amabilidad que tiene la comunidad local. Como que la misma comunidad local, los habitantes de Londres, siempre te van a recibir con los brazos abiertos. Si un turista, a pesar de que sea de afuera o que no te vea cara conocida, nunca te va a contestar de mala forma. Siempre te van a recibir con una sonrisa, te van a decir, bueno, yo te acompaño, ¿dónde queda la despensa? Bueno, yo te llevo hasta allá, yo te acompaño. Como que la recepción que tiene la comunidad local frente al turismo, a pesar de siempre ser como un poquito, o sea, o mirarlo tal vez con inseguridad, la comunidad local, en mi punto de vista, siempre la reciben con los brazos abiertos.
Y sabemos que estuviste haciendo trabajo a campo. Cuando fuiste a preguntar, la gente también te respondió bien y también quería saber qué te sorprendió del lugar, quizás.
Y en realidad para mí el trabajo a campo en el Xincal fue algo como mágico, porque yo nunca había ido siquiera a la provincia de Catamarca, y cuando llegué al lugar en realidad previamente me había comunicado con gente vía mail, vía WhatsApp o demás medios de comunicación. Y una vez fue muy graciosa porque fui a hablar a una escuela primaria y yo entré a la escuela así como si nada y como que nadie me miró mal, me dijeron, ¿a quién estás buscando? Y yo tipo, no, estoy buscando al profesor, en este caso era Juan Humberto Mercado, que había sido ex intendente de Londres. Entonces tuvimos como una charla súper amena y súper larga en el aula, él me contó todo y me dijo, no, pasá a ver a mi hermano que vive en tal lado. Y como que me mandó a la casa, yo fui, le toqué la puerta y me recibió con los brazos abiertos, como que eso igual es súper raro que pase. Así que bueno, vuelvo a repetir que para mí el mejor patrimonio que tiene Londres es su calidad y su amabilidad humana.
Ahora, vos, con este trabajo estás generando una información, una base de conocimiento nueva, ¿no? Porque me imagino que no había una cantidad importante, ¿no?, generada sobre el Xincal, o, ¿no?
Sí, por eso quería poner de resalto el trabajo de Florencia y la decisión de incluir una versión a modo de capítulo en el libro colectivo que estamos presentando, ¿no? Porque, bueno, es producción del conocimiento, ¿no? Del conocimiento que genera la facultad sobre temas o aspectos no revisados todavía, no relevados. Así que, bueno, tiene esa importancia y esa trascendencia también.
Este libro está publicado en la editorial de la Facultad de Agronomía, ¿no?
Sí, lo publicamos a través de la editorial de la EFA, de la editorial de la Facultad de Agronomía. Bueno, es un proyecto colectivo que venimos desarrollando hace un año aproximadamente. Es producto, todo lo que pueden encontrar allí, todo lo que está escrito, es el trabajo de los docentes, investigadores y estudiantes avanzados, como en el caso de Florencia. Y bueno, recopila un poco las en algún aspecto, está dividido en tres partes, una que es más teórico sobre algunas cuestiones vinculadas al turismo rural, qué es el turismo rural, cómo pensarlo, cómo pensar el campo, la neoruralidad, el campo en este momento, ¿no? En su el cambio cambió, uh-huh. en relación, ¿no? Esa cuestión dicotómica campo-ciudad no uh-huh. existe más, hay que pensar el campo desde una aproximación mucho más vinculada, ¿no? A la ciudad. El turismo rural es un ejemplo de eso, ¿no? Es una nueva actividad, el campo asociado a lo agrario o a lo agropecuario ya no existe, ¿no? Entonces hay un primer núcleo de trabajos que discute más teóricamente estas cuestiones del campo, del turismo rural. Otro grupo de trabajos que están más vinculados a las experiencias pedagógicas de la enseñanza del turismo rural, donde por ejemplo está el trabajo del Shinkar, porque es una tesina de grado, entonces quisimos poner de resalto eso, experiencias docentes, pedagógicas, etcétera. Y una tercera parte donde hay trabajos que muestran un poco algunas herramientas muy importantes del turismo rural que tienen los estudiantes de la carrera de turismo rural de la UBA. Y que son insumos imprescindibles, el tema de la comunicación, por ejemplo, el diseño de actividades de cabalgatas, cuidando al caballo, poniendo en el centro de la actividad el cuidado del caballo, bueno. Así que bueno, estamos muy contentos de estar presentando este trabajo que muestra un poco lo que vos decías, ¿no? Lo que vos nos preguntabas, el trabajo que se viene desarrollando desde hace 10 años en la Universidad de Buenos Aires, en la facultad.
Y bueno, al estar publicado en la editorial de la Facultad de Agronomía, es un libro que está disponible para cualquiera que quiera adquirirlo, puede pasar por la editorial de la Facultad de Agronomía en la facultad y comprarlo.
Está más disponible que eso porque es un libro, es digital, no hay versión impresa, así que se descarga, se entra al sitio de la EFA, que la verdad es que no traje el link,
pero desde el sitio de la facultad se llega
a UBA, hay un botón que uh-huh. es editorial y ahí se descargan libremente las producciones, las publicaciones de la editorial.
Y la verdad que los invitamos a leerlo porque además no leí todo el libro, leí este capítulo de la tesis de Florencia y está re bien escrito, lo leí de punta a punta y me dieron ganas de seguir leyendo, así que es muy recomendable.
Felicidades por el laburo, el libro la verdad está buenísimo, y felicidades Florencia por tu laburo que también muy bueno.
Así que les agradecemos haber estado en Sobre la Tierra, se nos acabó el tiempo de la entrevista y seguimos en contacto, y además de felicitarlas por el trabajo que hacen.
Bueno, muchas gracias y gracias por habernos invitado.
Bueno, vamos a un corte.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uba.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya están en el estudio con nosotros Laura Yadjian, que es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad e investigadora del CONICET, y Tomás de la Chiesa, que es docente de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas, para hablar con nosotros y con la audiencia, contarle a la audiencia todo lo relativo a sus investigaciones en liberación de óxido nitroso desde cultivos y desde pastizales. Hola Laura, hola Tomás, bienvenidos a Sobre la Tierra.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por venir a los estudios, por estar acá y por contarnos su trabajo.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Uh-huh. Sí, gracias a los dos por divulgar lo que se hace en la facultad y por invitarnos al programa.
Hacemos lo que podemos. Bueno. Y como para abrir un poco el tema, uno siempre escucha acerca de los efectos del dióxido de carbono como gas de efecto invernadero, que es importante porque es muy abundante en la atmósfera, pero es menos frecuente escuchar sobre el óxido nitroso. Entonces nos gustaría que comentaran un poco por qué estudian este problema, por qué se centraron en este gas en particular, qué efectos tiene, por qué es un problema.
Bueno, sí, el gas de efecto invernadero más importante, o el que mayor efecto invernadero tiene, es el dióxido de carbono. Entonces es el que más se nombra, el que más se estudia y el que más se conoce. Pero también está el metano y el óxido nitroso, que son los que vienen principalmente de nuestro sector, de la ganadería y de la agricultura. Nosotros particularmente estudiamos el óxido nitroso, que es el como gas de efecto invernadero, es el tercero en importancia. Es decir, el dióxido de carbono es el que mayor calentamiento global genera, en segundo lugar el metano, y en tercer lugar el óxido nitroso. Para tener una idea, el óxido nitroso aporta el 6% del calentamiento global, que parece un número chiquito, pero bueno, es el tercer gas en importancia. Pero la particularidad que tiene el óxido nitroso es que, además de tener efecto invernadero, es la principal sustancia que destruye el ozono. Entonces tiene ese doble efecto negativo en el sistema climático. Y bueno, ese es el segundo problema que tiene, ¿sí?
¿Y cuál es la relación que tiene con la actividad productiva ganadera que decías antes?
Bien, el óxido nitroso es, digamos, la principal actividad que produce óxido nitroso es la actividad agrícola. Es decir, en realidad es un gas que se produce en los suelos naturalmente, en los procesos de nitrificación y desnitrificación, que es cuando se descompone la materia orgánica, se produce este gas, ¿sí? Entonces cualquier suelo emite óxido nitroso. Uh-huh. El problema es que la actividad agrícola, cuando haciendo cultivos anuales y dejando un periodo largo sin cultivo, o la fertilización o el uso de cultivos de especies fijadoras, todo eso altera el ciclo del agua, el ciclo de la temperatura, el ciclo del agua o el ciclo del nitrógeno principalmente de los cultivos o del suelo. Entonces eso hace que aumente la emisión de este gas, que se produce naturalmente, pero la actividad agrícola, al generar todos estos cambios, hace que aumente. Entonces eso hace que del total de emisiones anuales de todo el globo, el 60% viene de fuentes naturales, del océano y de los sistemas terrestres naturales. Uh-huh. Y el 40% más o menos es de los sistemas agrícolas o de los sistemas antropogénicos o sistemas intervenidos por el hombre. Y de eso casi todo es de la actividad agrícola. Entonces, la actividad agrícola es la principal fuente antropogénica, uh-huh, por lejos de este gas.
Como que hay un nivel de base que se emite en los sistemas y después hay otro porcentaje que tiene que ver con lo que hace el hombre, cultivando la tierra, interviniendo en los sistemas naturales.
Correcto, porque parte de las cosas que estamos viendo es que la concentración de estos gases de efecto invernadero, el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano que mencionaba Tomás recién, uh-huh, está aumentando en la atmósfera. Y ese aumento está haciendo que este efecto invernadero, que es un proceso natural que existió siempre en la Tierra, esté aumentando, y por eso es que vemos un aumento de la temperatura a nivel global en todo el planeta. Sí. Entonces, de ahí viene la preocupación por ver cómo contrarrestar este efecto invernadero, este aumento en la temperatura, que tiene un montón de consecuencias negativas para las actividades humanas, para todos los seres vivos del planeta, digamos. Y entonces, por eso el interés en ver cómo contrarrestamos estos aumentos en los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y en particular nosotros estudiamos el óxido nitroso.
¿Y existen muchos estudios respecto al relevamiento de este gas? Porque sabemos que hace un tiempo salió como un diagnóstico de la cantidad de gas que emitía cada sector, y recuerdo que el ganadero era uno muy importante, y el productivo agronómico en general.
Correcto, el ganadero está más asociado a la emisión de metano, y entonces sí, se viene estudiando bastante cómo el forraje, la calidad del forraje, del alimento que se le da al ganado, produce mayores o menores emisiones de metano. Y el óxido nitroso está más relacionado con los procesos agrícolas, porque a través de los cultivos que nosotros ponemos en la tierra, entonces sacamos la vegetación natural para implantar cultivos como, por ejemplo, soja, girasol, maíz, y que muchas veces fertilizamos, o sea, agregamos además nitrógeno en los fertilizantes, esas esas dos modificaciones importantes son las que están relacionadas con el aumento en la emisión de gas de óxido nitroso a la atmósfera. Y sí, se viene estudiando.
Claro, se viene estudiando bastante y a nivel global sí ha tomado, obviamente, con a partir del estudio de cambio climático, se ha ido estudiando cada vez más y se van haciendo estudios. Acá en Argentina, bueno, hay estudios, hace ya varios años arrancaron distintos grupos a trabajar en esto, en la facultad, en el INTA, en otras universidades. Entonces se vienen haciendo estudios. Todavía, bueno, yo creo que es escaso para la importancia que tiene la actividad agrícola ganadera en el país. Y además que en el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que es el lo que cuantifica todos los gases que emite el país, uno de los principales sectores emisores, dada nuestra situación como condición de país, son el metano y el óxido nitroso. Entonces, bueno, para la importancia que tiene en nuestro país, bueno, todavía estamos bastante escasos de datos y de información. Así que, bueno, estamos trabajando en eso y, bueno, estamos tratando de generar esa información y rellenar ese vacío que hay en cuanto a los datos, en cuanto a cómo se emite, cuánto emiten nuestros suelos, cuánto emiten distintos sistemas de manejo, qué factores controlan eso, cómo es la distribución espacial o la distribución temporal de esas emisiones. Entonces, bueno, estamos en eso.
¿Cómo hicieron para estudiarlo? ¿Cómo abarcaron ese complejo, este sistema, este problema que me suena complejo?
Bien, bueno, lo primero que hicimos fue, cuando estábamos empezando nosotros como grupo a trabajar en esto, fue juntarnos justamente con la gente que estaba, con todos los otros investigadores del país que estaban trabajando en este tema, ¿sí? Entonces, para formar una red. Se trabaja a distintas escalas, entonces, pensando a escala de lote o a escala de mediciones para cuantificar en el lote qué es lo que está pasando en nuestros suelos, bueno, se usan técnicas de muestreo a campo, que es donde se muestran el gas que está saliendo del suelo en distintas condiciones, distintos cultivos con distintas fertilizaciones o en pastizales naturales, que es lo que nosotros también estudiamos. Entonces, a eso, se toman muestras del gas que está saliendo del suelo y se mandan a analizar en un cromatógrafo que está en la facultad, en la cátedra de bioquímica. Y después de eso, a partir de esos datos, nosotros también, como red y dentro de mi tesis doctoral, lo que hicimos fue, bueno, calibrar un modelo de simulación para poder extrapolar los resultados que veíamos a campo, para poder tener un para poder hacer la película a partir de las fotos que teníamos tomadas en el campo. Es decir, con los muestreos a campo nosotros íbamos o teníamos datos mensuales de cada viaje al campo donde tomamos esos datos. Con el modelo de simulación calibrado, que es un modelo muy muy potente y muy usado a nivel mundial en este tema, generamos simulamos toda la dinámica anual de cómo se emitía ese gas. Entonces podíamos tener cuantificaciones un poco más precisas de lo que está pasando.
Bien, y sabemos que hay resultados que son novedosos y me gustaría profundizar en estos resultados después. Ahora vamos a escuchar un tema musical y después profundizamos en los resultados.
Para que dejes la vacilación. Solo quiero sacudirte para que llegues a la más baja pasión. Solo quiero sacudirte para que cantes conmigo esta canción. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Solo quiero sacudirte para que adoptes tu decisión. Solo quiero sacudirte para darme satisfacción. Solo quiero sacudirte en plan la constitución. Solo quiero sacudirte porque sos mi generación. Es el rock, rock, rock en mi forma de amar. Es el rock, rock, rock en mi forma de ser. Es el rock, rock, rock en
es mi forma de amar. Es el rock, 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 es mi forma de ser.
Bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando con Laura Yadjian y con Tomás de la Quiesa acerca de este problema, de la problemática en sí, de las emisiones de óxido nitroso, que es un potente gas con efecto invernadero y sobre la capa de ozono, que se emite tanto desde cultivos como desde pastizales naturales a partir de los suelos. Y en relación con eso, y algo que había quedado pendiente del primer bloque, queríamos profundizar en los resultados de las investigaciones que ustedes realizaron, que sabemos que son dos trabajos en realidad, más que uno, dos publicaciones, ¿no?
Sí, una de las por ahí novedades de la aproximación que usamos nosotros para estudiar las emisiones de óxido nitroso es que, como queríamos saber qué parte se adjudica al sector agropecuario, lo que hicimos fue hacer mediciones pareadas para poder compararlas en cultivos y en vegetación natural. Y entonces de esa manera podemos saber cuánto emiten los sistemas en forma natural, normal, y que debería estar en equilibrio con los procesos que también lo fijan o lo destruyen en la atmósfera, y cuánto agregamos nosotros de emisión por el cambio que hablábamos hace un rato de la cobertura vegetal cuando imponemos cultivos. Claro. Y todas las medidas de manejo que pueden tener que ver con el riego, con el agregado de fertilizante, con el agregado de otros agroquímicos, etcétera. Entonces, nosotros hicimos medidas pareadas como para poder comparar y restarle a la emisión de los cultivos lo que sería la emisión responsable de la vegetación natural, que en nuestro caso son los pastizales, pero en otros sistemas pueden ser bosques o estepas o arbustales. Y entonces lo que vimos es que los cultivos efectivamente emiten más que la vegetación natural, pero la vegetación natural también es responsable de una parte de esa emisión. Por ejemplo, comparando con el cultivo de soja, un cuarto de lo que emite el cultivo de soja en realidad se emitiría de todas maneras si ahí tuviéramos una cobertura de vegetación natural.
Claro, es como que ese nivel de base, ¿de cuánto es?
Y es de un, por las estimaciones que tenemos, es de un kilo más o menos. Si los pastizales naturales que analizamos en distintos años, en distintos sitios de la región pampeana, está muy cerca de un kilo de nitrógeno como óxido nitroso por hectárea y por año.
¿Y eso es mucho o poco?
Eso es lo que se viene registrando, ese es bastante cercano al nivel promedio que se tiene en otros lugares del mundo, ese kilo más o menos en condiciones naturales. Entonces eso es lo que se ve en otros lugares. Y las emisiones de los cultivos también es bastante cercana a lo que se ve en otras zonas. El problema es que, bueno, acá sabemos que se usa menos fertilización, entonces con menores niveles de fertilización igual estamos emitiendo valores bastante parecidos. Estamos hablando, como dijo Laura recién, de entre 2, 3 y 4 kilos de nitrógeno por hectárea por año en los distintos cultivos, en maíz, en soja y en trigo soja.
También en el estudio vimos que hay algunas etapas más que emiten más que otras, ¿no? ¿Podrías contarnos un poquito más al respecto?
Sí, claro, eso fue uno de los principales resultados que tuvimos en el artículo que publicamos a principio de año. Y es que en el cultivo de soja justamente vimos que durante el invierno, donde las temperaturas son muy bajas, y durante el verano, cuando el cultivo está absorbiendo mucho nitrógeno, ahí hay poco nitrógeno en el suelo, entonces las emisiones son bajas. Entonces los momentos críticos para emisión, donde más emisión tenemos, son el otoño y la primavera. El otoño, cuando el cultivo está terminando, entonces está empezando a descomponer toda esa biomasa, y donde todavía tenemos temperatura y humedad, entonces ahí estamos viendo que aumentan las emisiones. Y después en la primavera, de vuelta, antes de sembrar el cultivo siguiente de verano, ahí también estamos teniendo. Entonces ese fue un lindo resultado que tuvimos, donde pudimos ver tanto en el primer estudio como en los estudios siguientes, ese mismo patrón. Y entonces eso nos abrió una pista para por dónde seguir trabajando y cómo seguir, cómo buscar ahora, a partir de esos primeros resultados, cómo buscar ahora estrategias para reducir, ya que esos son los momentos de máxima tensión, claro. Cómo trabajar ahora en esos momentos.
Claro, me imagino que eso es puntualmente en soja. ¿O se da en todos los cultivos?
Particularmente soja, porque soja, ¿no? Sí, eso se da particularmente. En los otros también se da, pero en la soja más, porque tenemos la descomposición de la soja, que tiene mayor contenido de nitrógeno que los otros cultivos. Y además, en los otros cultivos, al tener la fertilización, eso desbalancea un poco la emisión en los momentos de fertilización, que claro. La soja no tiene generalmente fertilización.
Pero pensando en el porcentaje del país que está sembrado con soja, me imagino que el impacto tendría que ser grande.
Sí, totalmente.
Una estrategia de mitigación, ¿no?
Sí, totalmente. Por eso también apuntamos, a partir de ese resultado seguimos trabajando principalmente en soja, más que en los otros cultivos, porque dada la extensión que ocupa en el país la soja. Entonces ahora estamos trabajando en esa misma línea, cómo reducir esas emisiones ahí en esos periodos.
Y evaluando los cultivos que analizaste vos, ¿podrías hacer un ranking de cuáles fueron los que más emitieron?
Sí, mira, de los cultivos, el que menos emitió, según nuestros datos, es el cultivo de maíz, después el cultivo de trigo soja, y después el que más emitió fueron las sojas, con los datos observados. Después, con el modelo de simulación, también tuvimos un patrón muy parecido, que la soja es casi el cultivo que más emite, más que los otros. Incluso al recibir mucho menos o muy poca o nula fertilización, emitió más que el maíz o que el trigo soja.
Y pensando en los pastizales naturales, también vi en los trabajos que había un efecto de la biodiversidad, ¿no?
Sí, nosotros midiendo en esta comparación, que queríamos comparar los cultivos con la vegetación natural, vimos que los pastizales también eran heterogéneos, no emitían todos lo mismo. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué características de esos sistemas, de esa vegetación natural, estaría determinando las tasas de emisión? Y entonces ahí Juan Manuel fue el que promovió, Juan Manuel Piñeiro, que es el primer autor del otro trabajo que publicamos este año, se le ocurrió que podía estar relacionado con la riqueza de especies de los pastizales, ¿no? Cuanto mayor es la diversidad de especies, en general es más exhaustivo el uso de los recursos, porque cada especie usa los recursos, que en el caso de las plantas son nitrógeno inorgánico del suelo, agua, dióxido de carbono de la atmósfera, pero cada especie usa estos recursos de una manera un poco distinta. Entonces, cuanto mayor es la cantidad de especies que tenemos en una comunidad vegetal, más exhaustivo va a ser el uso de los recursos y por lo tanto va a quedar menos recurso disponible, en este caso nitrato, para desnitrificarse y por lo tanto menores deberían ser las emisiones. Y efectivamente eso fue lo que encontramos, que los pastizales más diversos emitían menos óxido nitroso que los menos diversos.
Bien, y claro, eso pensando en la reducción de la biodiversidad en los pastizales.
Correcto.
Y eso sería un efecto antrópico.
Sí, totalmente. Eso sería otro de los efectos antrópicos, otro de los efectos relacionados con las actividades humanas, es que estamos perdiendo especies a escala global, se está perdiendo diversidad. Sabemos que eso tiene consecuencias sobre la capacidad de producir biomasa de los pastizales o en general de los ecosistemas de la vegetación, pero además ahora sabemos que también está relacionado con las emisiones de óxido nitroso, así que hay una motivación más para proteger la diversidad y para tratar de conservar las especies que tenemos, porque sabemos que también está relacionado con las emisiones de estos gases de efecto invernadero.
¿Y saben si tiene algún efecto las invasiones de exóticas?
Posiblemente sí, porque de hecho las invasiones de exóticas tienen una repercusión negativa sobre la biodiversidad. En general, cuando los sistemas se invaden con una especie que no evolucionó o coevolucionó con las especies del lugar, suele desplazar a las especies nativas y esos sistemas pasan a estar dominados por pocas especies, por lo tanto pasan a tener menos diversidad. Así que sí, seguramente que está relacionado con eso también.
Y quizás para tener de referencia, los pastizales ¿emiten mucho óxido nitroso en comparación a otros ecosistemas? O estoy haciendo una pregunta más de curioso, ¿no?
Está muy buena tu pregunta, Sebas, porque en realidad sabemos que también las emisiones están relacionadas con los factores abióticos, con los factores ambientales. Por ejemplo, cuando llueve más o cuando hay más temperatura, mayores son las emisiones. Por eso, otro de las cosas que encontramos en el trabajo con Juan Manuel Piñeiro fue que los pastizales más productivos emitían más. Y creemos que eso está relacionado con que cuanto mayor es la productividad, en realidad eso está apoyado con que son lugares donde llueve más o donde hay más recursos en general, y coincide con los lugares donde más se emite. Hablo de pastizales porque es lo que estudiamos nosotros, pero si comparamos o ponemos en el gradiente también otros sistemas naturales, por ejemplo, incluimos bosques, que suelen estar en lugares donde llueve todavía más, o donde la combinación de lluvia y temperatura son más favorables para el crecimiento vegetal, mayores son todavía las emisiones.
¿Podemos decir que tenemos entonces una primicia?
Sí. Yo creo que sí.
¿No? Me parece que estos resultados son muy novedosos, ¿no?
Uh-huh. Sí, están buenos. Me parece que este último artículo, de hecho, que estaba contando Laura, tuvo estos resultados sobre los pastizales. Fue un artículo muy novedoso y, bueno, el artículo me parece que quedó muy lindo y está bueno el resultado. Eso, no lo habíamos visto nada parecido, digamos, ¿no? Si bien hay un montón de estudios que han estudiado las emisiones de óxido nitroso y los factores que las controlan, entonces generalmente se estudia la temperatura, la humedad, el nitrato, pero ninguno o casi ninguno, no había ninguno antes que había estudiado que hubiese incluido la riqueza o la diversidad de especies. Entonces, claro, fue una idea que tuvo Juan Manuel ahí mientras estamos en el campo pensando, y él, muy conocedor de las especies de los pastizales, se le ocurrió empezar a ver eso. Y bueno, la verdad que el resultado fue muy lindo, encontramos esto y fue un muy buen resultado. De hecho,
que Nature, ¿no?, lo resaltó.
Exactamente, sí. Por eso después, cuando salió el artículo en la revista Bioecología, después nos recibimos una noticia muy linda unos días después de que salió el artículo, que fue una de las editoras de la revista Nature, de la sección Climate Change, que nos escribió para decirnos que le había gustado mucho el trabajo y que hizo como una reseña, un research highlights en Nature, donde publicó apenas un resumen de nuestro trabajo ahí. Así que nada, fue una linda noticia.
Por otro lado, nosotros estamos profundizando estos estudios porque tenemos armada una red nacional donde estudiamos las emisiones de óxido nitroso comparando cultivos con vegetación natural, incluyendo también sitios donde hay bosques. Entonces hay algunos lugares de muestreo en Tucumán donde la vegetación natural es bosque y no pastizal como en la región pampeana, y bueno, esperamos que pronto poder publicar los resultados de toda la red donde estamos midiendo con exactamente la misma metodología en todos los sitios. En total tenemos 13 sitios de muestreo en Argentina, entonces ahí vamos a poder responder con un poco más de confianza cómo los factores ambientales determinan las emisiones, no solo en cultivos sino en vegetación natural también.
Bien, Laura y Tomás, muchas gracias por haber venido hasta acá y contarnos todos estos resultados novedosos, y quedamos en contacto para lo que viene.
Bueno, un placer siempre venir acá y contar, y bueno, que puedan contar a toda la comunidad lo que estamos haciendo, porque bueno, nos gusta mucho y la pasamos bien haciendo esto. Así
buenísimo.
Sí, gracias a ustedes de vuelta por difundir nuestro trabajo. Estamos en contacto.
Para despedirnos, vamos a leer una gacetilla que tiene que ver con el ciclo de cine ambiental en nuestra facultad. Así que este sábado 12 de octubre a las 19 horas se va a realizar la segunda función del ciclo cine ambiental FAUBA. Y en este caso van a proyectar el largometraje documental Unfractured. Como te lo pronuncie, O sea, Sin Fracturas, de 2017, dirigido por Chanda Chevanes. El documental sigue de cerca a Sandra Steingraber, que es bióloga y madre y se convierte en referente de un movimiento popular en el estado de Nueva York, donde lidera una lucha contra la industria del gas y del petróleo, algo que muchos creen imposible. Así que la proyección va a ser en el Salón de Actos de nuestra facultad, la Facultad de Agronomía de la UBA, Avenida San Martín 4453, y después... va a ser después de la Feria del Productor al Consumidor. La entrada es libre y gratuita. Seba, nos encontramos el jueves que viene.
Los y las esperamos.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.